7 menos 10 de la tarde en la República Argentina. Lo anunciamos, estamos con Mayra Arena. Mayra estudia ciencias políticas, entre otras cosas que hace en su vida. La conocimos a través de una charla TED que se hizo viral, que se hizo muy, muy popular, que era acerca de qué tenemos los pobres en la cabeza. Decía, o qué tienen los pobres en la cabeza. Esa es una charla que vio todo el mundo. Después la conocimos por la presentación del libro de Felipe Solá, el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires. La invitó a Mayra a la presentación del libro y Mayra tuvo unas palabras no muy tiernas para con el gobernador. Valentía de Mayra en ese momento y el aguante de Solá de bancársela también.
Ahí. No encontramos la respuesta.
No encontramos la respuesta, pero se bancó en silencio. Tampoco tenía derecho a despotricar, ¿no? Uh-huh. Y algo más vimos de otra. Vi otra charla de Mayra, otro monólogo, en una reunión de mujeres emprendedoras o algo por el estilo. ¿Por qué decís ahí sí, lamentándote? No, hola, Mayra. Primero, bienvenida a Metro.
Bienvenida. ¿Qué tal? Estoy muy contenta de estar acá y muchas gracias por invitarme.
Por favor.
Esa charla a mí, digamos, la escribí convencida, a mí me gusta. Uh-huh. Yo hablo de las brechas que hay entre el pobre y el no pobre.
Perdón que te interrumpa. Ahí Mayra hablaba sobre la meritocracia, que es una palabra que está de moda últimamente. Como que cada uno tiene lo que se merece. Y cada uno, si no lograste algo en tu vida, es que algo hiciste mal seguro.
Claro, bueno, ahí hablo de esta idea y de todas las distancias que uno tiene desde que nace, partiendo desde la alimentación, el lenguaje, la educación, un montón de cosas, pero no quiero dar otra charla acá. Hice ese gesto porque esto de que está de moda la mujer como emprendedora, ¿no? El hombre como emprendedor, y todos somos emprendedores, me parece muy individualista. Y terminamos cayendo en una sociedad en donde, bueno, hay que emprender y es un sálvese quien pueda, más capitalista y por ahí más lindo y con mejor marketing, pero es un sálvese quien pueda el emprendedurismo, ¿no? Y esas charlas de mujeres emprendedoras, casualmente todas conocían el mundo, tenían viajes, o sea, todas tenían un muy alto nivel académico, no habían tenido problemas para financiar su educación y me parece que también hablar maravillas del emprendedurismo es también no ver esto, ¿no? Que tuviste un pequeño pisito de ventaja, que no quiere decir que seas el hijo de Franco Macri, pero sí que tuviste educación, que tuviste una casa, que no te ibas a dormir pensando si morfabas o no morfabas al otro día, que nunca viste a tus hermanos llorar por hambre, nunca se te cruzó por la cabeza salir a afanar, por el contrario, estabas pensando en otras cosas. Entonces me parece que el emprendedurismo es peligroso en ese sentido.
Claro, vos nos señalás a toda esa gente en la que nos podemos incluir nosotros, por ejemplo, como culpables de algo, sino lo que estás diciendo es que no tenemos en cuenta, tal vez.
Nadie... individualmente, ningún individuo me parece que es responsable de la sociedad que tenemos. Ni un gobierno, ni un presidente, ni los emprendedores, ni nada de eso. Sí creo que está bueno esto de tener conciencia de los privilegios que uno tuvo. Porque hay algunas cosas que son derechos, pero los tenemos tan poquitos que se vuelven privilegios.
Sí.
Yo no sé si ustedes tienen formación universitaria, yo hoy me formo en una universidad. Y formarse en la universidad es un derecho, pero yo soy una privilegiada por poder hacerlo, porque son pocos realmente los que pueden atravesar todos los obstáculos. Y me parece que está bueno esto de tener en cuenta que es un privilegio y que no es algo a lo que está teniendo acceso todo el mundo, porque es la única manera es la única forma de lograr que a todos nos importe que los demás accedan a esos privilegios que no deberían ser.
Mayra, nos llenamos la boca hablando de pobreza, épocas de elecciones, ves a los candidatos que también se llenan la boca hablando de pobreza, seguramente si haces una encuesta, la mayoría va a decir, y el problema de este país, la educación, la seguridad, la salud y la pobreza, por supuesto.
La corrupción, te faltó la corrupción que te la van a decir primero.
La corrupción también, no digo que no sean problemas, todo eso seguramente lo son, pero muchas veces hablamos sin saber o sin profundizar. ¿Qué es la pobreza?
Bueno, a mí ya me lo preguntaron en un programa.
Perdón por no ser original.
Y te disculpo.
Gracias.
Pero yo en ese programa dije que ser pobre es irte a dormir y soñar que comes. Yo, digamos, me gusta mucho la comida, esto es muy personal, y creo que lo que más sufrí, sin dudas, fue la falta de comida, ¿no? No cenábamos nunca, o cenábamos lo que pedíamos, por ahí los negocios del barrio, o íbamos hasta el centro, nos daban comida, alguna panadería. Pero esto de esta incertidumbre de no saber si vas a comer o no, creo que saca lo peor de vos. O lo mejor, ¿no? Porque también hay gente que te comparte el último pedazo de pan que tiene, pero cuando uno, viste, está ahí chimangueando, viendo si va a comer, o peleándote con tu hermano por quién se come el último pedazo de pan, me parece que va sacando lo peor de vos, te va volviendo muy resentido, estás muy herido. Y te hablo de algo básico como comer. Ni siquiera te hablo de tener acceso a la ropa que usan los demás, a las zapatillas que tienen los demás. Y hoy, que hay muchas más formas de pobreza, porque hoy todos tienen un celular, eso cuando yo era chica no existía, y digamos, no tener el celular que tienen todos también duele, te va volviendo como muy resentido, te va volviendo. Me parece que la pobreza es como un mecanismo de ponerte a prueba constante, a ver hasta dónde aguantás. ¿Hasta dónde aguantás sin mandarte una cagada? ¿Hasta dónde aguantás sin reventar? ¿Sin ser violento con los demás?
¿Y vos cómo hacías?
Yo era violenta. Yo era violenta. Yo era de cagar a palos a todo el mundo.
¿Ah, sí?
Sí, sí, en la escuela sí. Era desgarrarme. Yo te veía que yo. No es que era envidiosa, pero me dolía mucho.
¿Estabas enojada?
Sí, sí, sí. A mí me dolía mucho la piba, digamos. Que tenía todo. Que a ver, no está mal. O sea, la piba esa vivía como tenía que ser. Sí. Pero yo en ese momento no alcanzaba a identificar. Sí. Esa nena tampoco tiene la culpa de dónde nació, así como yo no la tengo. Pero sí, sí, yo era muy resentida. Muy, muy, muy.
¿Y nadie te contenía en ese momento? ¿Vos sentías
no,
algún tipo de
contenido? Las escuelas. No, al contrario. En general, en las escuelas a los niños violentos se los expulsa. Siempre.
Se sacan el conflicto de encima.
Claro, ¿no? En vez de ver
se lo van pasando entre escuela y escuela, ¿no? Es como que hay un poquito de paciencia, un llamado a los padres, dos llamados a los padres, pero ¿qué pasa cuando vos llamás a los padres? En el caso de mi vieja apenas lee y escribe. Nunca nos decía nada cuando lo llamaban de la escuela. O sea, la llamaban de la escuela y después ni nos contaba qué le habían dicho. Digamos, hay una falta de recursos también que tienen algunos padres y que por supuesto que afectan totalmente al desarrollo del niño, al desarrollo, a la conducta y a las cosas que va a hacer o no hacer.
¿Y tu papá?
No sé quién es. Capaz que está escuchando. No tengo idea quién es.
Estamos con Mayra Arena. ¿Y a qué edad, Mayra, entendiste que estabas en este quilombo? Porque vos hoy te veo muy consciente. Como si, no sé, como si te hubieras analizado, como si hubieras hecho un ejercicio de autoconocimiento y decís yo era muy agresivo, estaba enojada, porque me imagino que en ese momento no te dabas cuenta de eso.
Sí, no, bueno, tampoco quiero ser tipo evangelizadora.
No, no, pobres. No, pero digo, tal vez en algún momento vos diste toda la vuelta y sí. Te diste cuenta que era lo que te pasaba.
Me ayudó mucho, la verdad, mi esposo actual. Él una vez me dijo, yo le tenía mucha bronca a él, esto es ridículo, le tenía bronca por lo bueno que es el papá de él con él. Y hay una cosa que tiene la clase media o la clase trabajadora también y que no tenemos los más pobres. Y es que en las clases medias, trabajadoras, el hijo siempre es hijo. Puede tener 40 años y sigue siendo hijo. Uh-huh. 40, 60, 30, va a la casa de sus padres y sigue siendo, sí, claro, el hijo de su mamá y de su papá. Cuando hay tanta malaria, cuando hay tanta pobreza, nos dividimos más en grandes y chicos, ¿no? Cuando falta la comida, sí, porque falta la comida. Entonces, si hay algo para morfar, primero comen los chicos. Sí. Y después comemos los grandes. No importa si vos sos madre, padre, tío, tía, primo. Entonces uno tiende a sentirse grande más chico, porque uno tiende a proteger también a los hermanos menores. A mí me generaba muchos celos, ¿no? Que mi esposo tuviera un padre que, mi esposo tiene 30 años, y que yo íbamos a la casa y mi suegro compraba el queso que le gusta a mi esposo. Era eternamente hijo. Y a mí me enojaba esa situación. Y un día mi esposo me dijo, vos te enojás conmigo como si yo tuviera la culpa de que mi viejo sea mi viejo. Y me pareció que resumía todo esto que ahora me la paso diciendo, ¿no? De que así como yo no elegí dónde nacer, aquellos privilegiados que tuvieron todo o un poquito más o un poquito menos, tampoco, ¿no? Y por eso está bueno saber en dónde nació uno y también para no confundirse, ¿no? Porque si no, después uno se termina creyendo otra cosa y eso es muy peligroso.
Y en todo ese contexto, Mayra, ¿había lugar para, no sé, para el juego, para el entretenimiento, para la diversión?
Muy poco. El juego, cuando sos chico, siempre está. Porque tu imaginación, viste, y todas esas cosas. La verdad que yo, no quiero romantizar, que esa palabra me parece con que chorea a todo el mundo. Está de moda y todo el mundo dice romantizar. Pero no quiero hacer de la pobreza algo lindo. Sí creo que la falta de recursos en algunas ocasiones estimula la imaginación y el rebusque, ¿no? Cuando vos no tenés para, qué sé yo, no tenés para comprar y tenés que cocinar con lo que tenés en la heladera, ¿no? Para no hablar de cosas tan tristes, porque si no, bueno, inventás un toque. Y la verdad es que con mi hermana inventábamos muchísimo y bueno, había algo de lugar para el juego, pero bueno, somos del sur. A las 6 de la tarde en invierno ya es de noche, entonces a las 5 cuando salíamos de la escuela ya teníamos que salir a pedir, a hacer, digamos, el recorrido de las panaderías, porque si no después se te hace de noche y con el frío de allá, listo, cagaste. Te tenés que ir a dormir porque si no te agarra el hambre de la cena y si no tenés para comer y te agarra el hambre de la cena te querés matar. Entonces, si no salíamos nos acostábamos a dormir hasta el otro día y si no salíamos temprano, entonces muchas responsabilidades tenés cuando...
Y perdón, Mayra, ¿salían a pedir porque les surgía a ustedes? ¿Porque tu mamá te enseñó que había que pedir?
Mi vieja nos enseñaba que si vos pedías te daban. Y después también pedir es todo como un arte, ¿no? Como un, qué sé yo, uno se va rescatando de ciertas cosas. Te vas poniendo pillo de ciertas cosas. Si sos educado, la gente es más generosa.
Te curte la calle, digamos. Y lo vas aprendiendo.
Te vas poniendo pillo. También le sacás la ficha a la gente. O jugás, digamos, a hacer apuestas tipo en tu mente de este no nos va a dar nada, este nos va a reayudar.
¿Ahí qué edad tenías con esos recuerdos?
No, desde siempre. Sí, desde siempre. A los 12 años dejé de pedir.
¿Por qué?
11, 2. Pues me daba vergüenza. Pues yo ya creía que era grande. Para mí yo ya tenía que estar laburando. Para mí era así.
Es interesante lo que decías con respecto a romantizar la pobreza, porque muchas veces vemos, no sé, en un medio que dicen, y acá está el chico que se va caminando todos los días descalzo al colegio, un héroe que camina 5 kilómetros, que no tiene ni una virome, sin embargo va.
También esos son los pobres que gustan, esos son los pobres que caen bien, los que no cuestionan ninguna estructura del sistema.
Y
aceptan las reglas como son.
Claro.
Es el pobre que te dice, dame un trabajo, pagame 2 pesos, yo no quiero planes. ¿Entendés?
Y pero
no,
se entiende la desesperación también.
Sí, se entiende la desesperación, pero ¿por qué un sujeto que es pobre tiene que estar desesperado y digamos, le arrancaron todos sus derechos? ¿Por qué le arrancaron la idea de que su trabajo, por ejemplo, no vale? Cuando en realidad yo a todos mis compañeros y colegas, y yo vengo de laburos, o sea, siempre laburé en geriátrico, depilación, limpiando, etcétera. Y siempre digo, no regales tu laburo, porque uno en la malaria, en la necesidad, tiende a cobrar barato para
tener algo.
Caer en algo.
Pero este y es un sistema que, perverso que pasa...
Y al sistema le encanta
claro.
eso. Al sistema le encanta eso. Le encanta que vos estés tan necesitado que estés dispuesto a trabajar por lo que sea. Y es un peligro cuando un pobre se forma académicamente. Porque sí, tenés dos opciones. O te convertís en esos que dicen, ah, mirá, yo me rompí el orto y por eso ahora estoy así. Y si los demás quieren estar así, que se rompan el orto como me lo rompí yo. O te hartás de esas injusticias para los demás. Y decís, bueno, ahora desde donde estoy tengo que hacer algo para que nadie más le pase lo que me pasó a mí. Entonces, me parece que hay que luchar para no convertirnos en piojos resucitados constantes, ¿no? Porque todos estamos avanzando todo el tiempo, no solo los pobres, digamos, todos estamos logrando cositas. Pero si sabés lo injusto que fue para las demás, me parece que está bueno no olvidarse.
¿Cuántos hermanos son, María?
Ahora somos 4.
Y vos estás viviendo acá ahora, en Provincia de Buenos Aires. ¿Sos de Bahía Blanca? Hace muy poquito.
Y soy de Bahía Blanca y en lo que es Team Interior Buenos Aires, soy del interior a morir.
No cambiás ahí. A morir. No lo negociás.
A morir del interior, de las distancias cortas.
Veía tus charlas en YouTube y después, obviamente, cometí el error de leer los comentarios.
Yo no los leo, pero contame. Yo no los leo, de verdad.
En su mayoría son palabras de admiración, de elogios, de emoción, pero viste que la psicología de uno siempre va a lo negativo también.
Entonces
buscaba... leía... La mayoría eran de elogio y de cariño.
Contame, yo también quiero escuchar los negativos.
Los otros, los que dicen, yo conozco un pobre que trabajó y que salió adelante.
Yo tengo un amigo pobre,
eso,
¿no?
Eso.
Siempre está de moda esto de la señora que limpia en casa me contó que...
Claro, conozco uno que no robaba.
Justo el único pobre que conocen ayuda a reforzar todo aquello en lo que creen. Todos los prejuicios que tienen se los refuerza el pobre que conoce. Esos que creen que se embarazan para cobrar un plan, justo conocen a una señora que limpia, que tuvo el séptimo hijo para... Justo, siempre ocurre así. Pero... la sociedad todo el tiempo es sommelier de pobres, catadora de pobres. Y todo el tiempo está diciendo qué pobres gustan y qué pobres no. Y a qué tiene derecho el pobre y a qué no. Por ejemplo, el pobre tiene derecho a educarse y todos admiramos a un pobre que se educa. Pero no tiene derecho, por ejemplo, a gastarse el mango que hizo en el día en un asado y una coca. Porque eso es mal visto. O en el mes del DirecTV, porque eso también es mal visto. Entonces... Esto de yo conozco un pobre que no miraba DirecTV, no se daba ningún gusto, se sacrificaba, se cosía las medias y todo lo hizo para poder terminar el secundario, es un ejemplo. Me parece que es una idealización constante de la injusticia y de la opresión. Y por eso soy odiadora de la palabra meritocracia, que la mencionabas vos, y de la palabra resiliencia, que está tan endulzada y edulcorada, cuando en realidad de lo único que se trata es de ver hasta dónde puede aguantar un ser humano. Y eso no está nada bueno.
¿Qué te pasa hoy cuando ves chicos en la calle pidiendo?
Bueno, venir acá a la capital es...
Hay familias, ¿no, chicos?
Hay familias. Sí. Familias durmiendo arriba de una cobija. Sí. Yo supongo que... Uno se acostumbra a lo que ve todos los días, ¿no? Y por eso acá sigue ocurriendo eso. Yo no sé si me va a pasar algún día. Y ojalá nunca me pase. Ojalá nunca me acostumbre a ver un pibe durmiendo en la calle.
Pero te acercás a hablar con ellos.
Sí, sobre todo con los pibes.
¿Y qué les decís?
Nada. Primero les pregunto cómo se llaman y trato de acordarme los nombres. Hay una falta de autoestima cuando uno es muy pobre, muy importante... yo hablo mucho de esto de que después uno la refuerza usando zapatillas grandes o, no sé, depilándose las cejas o haciéndose el corte. Uno busca autoestima donde puede, ¿no? Y entonces trato de preguntarles qué les gusta o de qué saben y después les elogio eso. Que yo, si me dicen soy de Boca, les pregunto, ¿y cómo salió Boca? Y el pibe se siente importante porque sabe cómo salió Boca. O por ahí no lo sabe.
No, además estás valorando lo que le pasa a él, ¿no? Alguien está valorando lo que siente.
Sí. Es lo que trato de hacer yo porque cuando a mí me lo hacían, yo me sentía que era. Yo cuando conocí a estos vecinos que nos mudamos, cuando uno alquila, viste que se va mudando. Y cuando conozco a estos vecinos que me ayudaron tanto y de los que siempre hablo hasta el hartazgo, ¿no?
¿Por qué te ayudaron tanto los vecinos? En Bahía Blanca.
Ellos, yo tenía 10 años cuando los conocí a ellos y aprendí a comer con tenedor y cuchillo.
Hasta los 10 años vos no sabías lo que era eso.
No, porque nunca había comido carne. Y en realidad al principio no me enseñaban, me cortaba la carne la señora. Después me enseñó un poco, fui aprendiendo. De no haber comido nunca algo caliente, con tuco. De no haber tomado nunca gaseosa. Salvo en un cumpleaños. Que uno a los cumpleaños va a llenarse de gaseosa y chisitos, ¿no? Cuando, cuando es chico y pobre. Pero ellos tomaban gaseosa siempre. O sea, no, no era el cumpleaños de nadie, no, y había gaseosa o jugo.
Y ahí no te agarraba bronca. Ellos eran generosos con vos, entonces
sí,
era como que...
obvio, obvio. Igual a veces le tenía un poco de bronca a la nena que jugaba con nosotros, que era la hija de ellos, porque yo les hablaba mal a los padres, todo. Tenía una habitación llena de juguetes, no jugaba con ninguno, siempre rompía las bolas. Y yo pensaba...
tenés todo esto y te
no
quejas.
No valoro. Todo y te quejas. Sí. Sí. Sí, sí. Y era muy chica y pensaba eso. Hoy no pienso eso. La felicidad no pasa por lo que uno tiene ni por lo que deja de tener. Pero cuando era chica, para mí era imposible la idea de tenés la heladera llena.
¿De qué te quejas? ¿De qué
sos feliz? Claro.
Sí.
Fuiste mamá muy joven también.
Sí.
Y tenés un niño, Joaquín, 12 años.
Correcto. Es correcto.
Te emocionás ya cuando lo nombramos.
Sí.
¿Cómo es Joaquín, Mayra?
Es la alegría de la casa. Es enérgico, juega. Por suerte no sabe de todas estas cosas más que por historias que le cuento y todo. Así que no se tuvo que fumar ninguna.
Uh-huh.
Es un nene feliz.
¿Va al colegio?
Sí, arranca el secundario.
¿Es quilombero?
No, no es quilombero. No, no, no es quilombero, pero tampoco es estudioso. Es el del fondo que después aprueba de pedo con un 7.
Y me imagino, bueno, materialmente tendrá más cosas de las que tenías vos cuando tenías 12.
Sí, vos sabés que no pide juguetes, no le interesan. Nunca le interesaron. Es súper deportista y siempre le interesó andar chiveando, correr. Uh-huh. No pide nada. Es él que puede, vos, aparte, yo era loca de las golosinas con mi hermana. Salíamos a la tardecita, los sábados, los días que había solcito, a caminar a ver si encontrábamos alguna golosina para oler el papel. Era algo que nos... o sea, era el único contacto con las golosinas que teníamos. O ponele, teníamos una vecina que comía girasoles siempre, quedaban todas las cáscaras en la vereda, y íbamos y revisábamos a ver si se les había caído algún girasol. Vos a mi hijo, lo llevas a un kiosco, le decís qué querés, te dice nada, nada.
Dale, boludo,
pedí algo, por favor.
Y te compras vos un alfajor.
No. Y es increíble. Pero bueno, la carencia te hace sobredimensionar también aquello que te falta. Uh-huh. Así. Mirá, que para mí leo, un alfajor era una religión.
Te leo algunos tweets que llegan. Qué charla interesante, aleccionadora, emotiva, estimulante lo de Mayra. Carucha dice, gracias por esta charla. Ay, justo, boludo, que me ubica. Mi hijo de 15 también escucha, sobre todo porque te ubica en un lugar. Gracias, Mayra. Mayra, sos una genia. Enseñás con cada palabra que sale de tu boca. Muchos citando tus frases también. Qué lindo todo lo que dice Mayra. Me sirve todo lo que dice. Hugo dice, nadie elige dónde nacer, ni el rico ni el pobre. Desigualdad existió siempre y siempre va a existir. Es un negocio inescrupuloso de unos pocos. Después está la otra idea que... en esta sociedad necesitamos pobres también. O el sistema necesita pobres.
Bueno, así como tenemos, digamos, una estructura de poder, se necesita siempre mano de obra barata. Para que haya mano de obra barata, tiene que haber gente pobre. Y para que haya gente pobre dispuesta a ser mano de obra barata, también tiene que haber una falta de valorización del derecho propio, del derecho al trabajo bien remunerado, del derecho a un salario digno. Y es muy peligroso cuando la gente se educa y se concientiza de sus derechos, porque empieza a replantear el sistema y a considerar que es injusto. Y me parece que por eso, por ese peligro que representa para la estructura de poder, es que muchos se aseguran, muchos no, algunos, pocos, se aseguran de que uno tenga cada vez menos acceso, ¿no?, a esa educación. Y se van cerrando colegios, y se dice que las universidades están al pedo, o para qué las queremos, o que son un gasto.
Y se garantiza que esa brecha va, no solo
se
no
garantiza
se va a achicar,
que
sino...
la brecha siga firme.
Sí.
La brecha tiene que seguir, porque si no, no hay manera de que haya dominantes.
Claro.
Para que haya dominantes tiene que haber un montón de sujetos dispuestos a dejarse dominar. ¿Y cómo hacemos que estén dispuestos a dejarse dominar? ¿Cómo hacemos que un sujeto esté dispuesto a que le aumenten la luz cada vez más, los servicios cada vez más, que no le aumenten el salario y que diga que bueno, que va a seguir aguantando? ¿Cómo lo amasijamos? ¿Cómo lo convencemos? Me parece que esas son las líneas que va entretejiendo el poder y que te va convenciendo de que, bueno, si antes te comprabas algo y ahora ya no, capaz es porque en realidad sí sos pobre. Capaz que no te merecías aquello que consumías, ¿no?
Era un
capaz
lujo.
Que aquello uh-huh. era un lujo y siempre fue para otros, uh-huh. ¿no? Nos convencen de que tirar las patas en una playa o comprarte determinado celular es para unos pocos. ¿Por qué? Si se alcanzaría para todos en otro modelo. No estoy hablando de un socialismo uh-huh. utópico, ni mucho menos. Hablo del capitalismo, del trabajo, pero del trabajo digno.
No, no, además es un lugar común, pero que todos tengamos las mismas posibilidades en realidad. Esa, sí. La igualdad de posibilidades.
La
¿no?
el acceso a claro. las posibilidades. De ahí en más, pero que de verdad sea una opción.
Que todos
opción.
Tengan las mismas herramientas.
Uh-huh. Totalmente, sí. pero que de verdad sea una opción formarse o no formarse. Bueno, no estudio en los hijos de los ricos, por ejemplo, politológicamente hablando, es muy común la variable ni vieron esos pibes de entre 18 y 22 que ni trabajan ni estudian y no uh-huh. saben qué hacer y o no quieren hacer nada o están desmotivados. Son o muy, muy pobres o muy, muy ricos. Ahora, el tema es que los muy ricos no son un problema porque no corre peligro su estabilidad económica, ni su salud, ni su acceso a distintos derechos que cuando quiera saca de la galera y los puede revalorizar y puede acceder a ellos. El problema es el pibe pobre, muy pobre. Digamos que al no tener acceso a absolutamente nada y al tener que consumir, porque mínimo necesitas algo para comer, se ve contra la espada y la pared. Pues la sociedad te va empujando a que quedes en esa situación. Uh-huh. Y es muy difícil no caer en el delito, sobre todo para el hombre, que tiene la carga de ser siempre el que provee. Si vos vas a una cárcel, hay cárceles de mujeres, pero cada 100 tipos, ¿cuántas mujeres hay? Y vos decís, ¿por qué? ¿Que las mujeres son más buenas? No. La realidad es que por el machismo que hemos vivido siempre, que nos han enseñado siempre que el macho es el que provee, el hombre pobre es el que se siente frustrado, impotente, incapaz de darle a su familia, no sé, la pollera que quiere su señora, las zapatillitas que quiere su nene. Y en esa frustración es donde hay un riesgo muy grande de caer en el desempleo, en el empleo esclavizante o también en el delito.
Clarísimo.
¿Y hoy de tu vida, Mayra? ¿De qué trabajas?
Hoy trabajo de... Es un embole nombrarlo para el que no le interesa, así que lo digo rápido. Trabajo en derecho electoral, que es el acceso de las personas a su derecho al voto. Si lo quieren o te dicen, a mí no me interesa votar, todos son iguales.
Son todos chorros.
¿Y cómo, igual tengo ¿cómo que laburar.
¿Cómo es ese trabajo? ¿Qué tenés que hacer?
Y primero ahora estamos tratando de investigar un poquito a ver dónde están focalizados.
¿Y para quién haces ese trabajo?
Para la Fiscalía Electoral. Digamos, mi trabajo es ampliar los derechos electorales. Así que es como muy aburrido para el que no le interesa, pero yo estoy enloquecida.
¿Te encanta?
A mí me encanta, es para lo que me formo y en realidad a mí me gusta más la parte económica de lo que yo estudio. Pero bueno, por ahora voy aprendiendo de esto que es más jurídico y un poco más aburrido, sin dudas, pero no deja de ser apasionante.
Gracias, Mayra, por haber venido.
Gracias a ustedes por invitarme.
Mayra Arena pasó por aquí, por Metro y Medio.